Bienvenida y bienvenido. Estamos todo el planeta pendientes de Radio Zapa. Somos escuela. Evidentemente. Hoy es tarde de fútbol y por eso estamos aquí. Bueno, pues vamos a tener una jornada muy especial en la que además vamos a terminar, con la que además vamos a terminar el curso y vamos a conocer pues publicaciones, vamos a seguir con nuestras secciones habituales y vamos a contar con Arantxa Ventura, que en principio está ya en el estudio. Un abrazo y así, un abrazo muy fuerte a todas las oyentes y a todos los oyentes de Coleganés, de Onda Merlín Comunitaria, Radio Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. Y como es habitual, empezamos con nuestra sección informativa. Hemos perdido la cuña, pero tenemos hoy ni más ni menos que a Arantxa Ventura aquí en el estudio, despidiendo el programa. Hola, Arantxa. ¿Qué tal?
Bien, entre un España y venir a la radio a despedir la temporada, no había dudas.
Estamos luchando con la cuota de audiencia, el share de la televisión frente a las radios y, bueno, nuestros datos no son muy objetivos, pero estamos contentos, estamos arrasando, la gente quiere escuchar Radio Zapa, especialmente en este final de curso en el que hay que decir algunas cosas muy importantes, ¿verdad?
Sí, hay que decir cosas importantes, serias y analizar, ¿no?, lo que hemos hecho todos en este curso, que ha sido mucho por defender la escuela pública.
Pues entramos así ya, sin más, directamente en la sección informativa, ¿te parece?
Me parece.
Bueno, pues temas que están siendo un poquito recurrentes y uno de ellos que es el de los comedores infantiles, con este asunto de los riesgos de pobreza infantil, que estar en riesgo de pobreza es un concepto que yo no entiendo, es decir, estás o no estás, porque riesgo de pobreza tiene incluso los hijos de la clase alta, ¿por qué no? ¿No? El caso es que parece que se van a habilitar algunos colegios a modo de campamento urbano. No sé si es posible, con tan poquito tiempo, poner en marcha una infraestructura que requiere de planificación y de mucha gente.
Has dado en el clavo, la planificación. Los centros están, se pueden abrir, las empresas de comedor, se tiene que buscar empresas de ocio, de tiempo libre, que pueden ser las que hacen las extraescolares, pero ya no tenemos a los niños y a las niñas en el centro. Entonces, ¿cómo haces tú el llamarles, localizarles y decirle, veniros? Tenemos un campamento de verano, un campamento que va a ser lúdico y además donde van a poder tener garantizada la comida, el comedor. Es falta de interés y lo has dicho, riesgo de pobreza. ¿Por qué llaman riesgo de pobreza? Porque lo maquillan. Porque decir que hay un 23% de niños con pobreza no quedaría bien, ¿no?, en un país del primer mundo con recursos.
Que tira la comida, que en fin, que sabemos que existe y que la infancia no está teniendo los cuidados, los esfuerzos que hay que realizar. Son nuestro futuro y tenemos que apostar por él.
Y un matiz, ya ese riesgo de pobreza no solo es la comida, sino de cómo están atendidos esos niñas, esos niños, cómo están solos en sus casas, cómo no tienen acceso a ese ocio que hablábamos, esas piscinas, el poder estar tranquilos con unos recursos, porque es al final dejar de relacionarte con tus compañeros, dejar de aprender, dejar de jugar, disfrutar y encima no comer.
Pues la equidad, que esa palabra que con tanta frecuencia utilizamos aquí, porque es el principio que justifica, explica la escuela pública y que justifica los afanes de la mayor parte de las personas, de esas más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado, es decir, miles y miles de personas que piensan que es imprescindible la equidad. Bueno, Arantxa, vamos a otro de los temas que, bueno, todas las semanas tiene algún fleco, el tema de libros. Se ha seguido presentando, ahora encontramos una novedad, parece que las librerías de barrio también se van a beneficiar de este, bueno, o van a participar en este sistema nuevo de adjudicación de libros. Sí. ¿Es así exactamente?
Era una recomendación que aparecía en la ley, el decreto sigue sin estar publicado, por lo menos lo revisamos el viernes y no estaba, y lo que se recomienda es que las compras se hagan en las librerías pequeñas, las cercanas de los centros.
En definitiva, se trata de hacer barrio, de contribuir a que el comercio más próximo, que compite en desigualdad ante las grandes superficies o ante los grandes sistemas que ya son transnacionales y que, bueno, pues en definitiva, pues es riqueza para el barrio.
Y que el día de mañana, cuando necesitas un libro de lectura, puedas ir a la librería de tu barrio a comprar ese libro.
Bueno, pues este tema vamos a ver si se consolida. Quizá este año sea muy pronto, porque hay demasiados errores y demasiados problemas en el tema de adjudicaciones. Incluso se teme que muchas familias van a tener que hacer un sobreesfuerzo de gasto mayor de lo que venía siendo. ¿Puede ser?
Lo que es que no se cumple es la ley de gratuidad de los libros. Lo llevamos diciendo en los programas de los meses anteriores. Hay una ley de gratuidad de libros que la está incumpliendo la Comunidad de Madrid. Una ley no la podemos denunciar y desde la Federación lo que estamos esperando es a la publicación del decreto. Y eso es, nos encontramos con que no va a haber gratuidad de libros y que hay un número reducido de beneficiarios, que esperemos por lo menos que una vez que les reconocen que son beneficiarios de la beca de libros, tengan todos los libros, porque han dado un montante de importe dependiendo las etapas, y los que compramos libros a nuestros hijos sabemos que con ese importe no se compran todos los libros.
Bueno, pues en el montón de informaciones que han llegado, hemos estado pendientes desde el viernes pasado de un encierro de profesoras y profesores en un centro de Vallecas protestando por el incumplimiento de los acuerdos educativos en la Comunidad de Madrid. No sé si has tenido ocasión de hablar con alguno de ellos y si, bueno, has seguido la noticia.
Sí, he seguido la noticia todos los días porque se está difundiendo por las redes sociales y al final lo que viene a decir es lo que pensábamos muchos, ¿no? Que el acuerdo educativo desapareció, que era un acuerdo sectorial y que lo querían disfrazar de esa manera y ni siquiera están cumpliendo el acuerdo sectorial. Y ahí están los docentes, ¿no?, defendiendo la escuela pública. No nos equivoquemos, no solo son sus condiciones, sino que esas condiciones de trabajo lo que hacen es mejorar la escuela pública. Una disminución de ratio, una disminución de número de horas, unos apoyos para los que más lo necesitan, lo que hace es ese ascensor, ¿no?, esa equidad que tiene que dar la escuela, que independientemente de la familia donde hayas nacido puedas tener todas las oportunidades. Eso es lo que defienden los docentes.
Estaba buscando a ver si había algún audio, pero no lo tengo. Otro de los temas que al menos ha sido pues esa convocatoria que hemos visto durante los días pasados de oposiciones. Eran como 20.000 plazas en todo el estado y realmente puede cambiar la situación de tantísimas personas interinas que ven que cada año están en la incertidumbre más absoluta.
Es la incertidumbre de estas personas y la incertidumbre de los centros, ¿no?, de cómo van a arrancar el 3 de septiembre, cómo pueden desarrollar unos proyectos si tienen un porcentaje de inestabilidad de la plantilla alto. Lo llamativo de este año ha sido las comunicaciones de última hora, de cambios de fecha, cambio de cómo van a ser las pruebas, y algo que no está solucionado todavía, que una mujer puede dar a luz el día antes de las oposiciones y o se presenta a esas oposiciones o sale de la lista de interinos.
Eso es lo del pan debajo del brazo, es decir, con todo el esfuerzo que supone y con toda la necesidad de regenerar el futuro demográficamente, pues estamos dando pocas facilidades.
Lo llamaron
Bueno.
Murcia, no sé si habéis seguido la noticia del presidente de la Asociación de Interinos, que curiosamente ha sido excluido de las listas cuando él tenía el proceso hecho de manera informática.
O sea que hay una preselección si hacemos caso de estas primeras valoraciones, ¿no? Vale, pues el tema de exámenes, la EBAU, las oposiciones, siempre, no sé por qué razón, terminan dando lugar a noticias, o al menos estas en el terreno educativo. Una cosa, estamos ya de vacaciones, estamos prácticamente, bueno, pues hemos terminado el curso, estamos haciendo este último programa, pero ¿qué nos espera para el curso próximo, Arancha? Los temas principales que pueden ser novedad para el próximo curso.
Creemos que va a ser un curso en el que se va a debatir el calendario escolar y tiempos escolares. Era una propuesta que nosotros lanzamos ya el año pasado en el Consejo Escolar, cuando votamos en contra de este calendario que tenemos nefasto. Es importante decirlo, ¿no? Porque nos encontramos acusaciones interesadas de que es que la FAPA es la que ha propuesto este calendario, que la FAPA está a favor, ¿no? La FAPA presentó un voto particular porque cree de otra manera de hacer las cosas y sí que va a ser un eje fundamental, ¿no? Intentaremos toda la comunidad educativa trabajar porque no ha sido suficiente lo que se ha hecho y la ley de gratuidad de libros va a colear, porque el incumplimiento de este año va a hacer que las familias exijan más que la ley se cumpla.
Bueno, pues yo creo que si no tienes nada más debajo de la manga escondido, pues vamos a pasar a un poco de música y sobre todo para que nadie nos tache de perjuiciosos, como decían en algunas historietas, series de americanas, prejuiciosos. Pues vamos a, si te parece, a escuchar a Rita Pavone en el partido de fútbol. Es un día este en el que se produce este programa, en el que la audiencia está ahí a medio camino entre Radio FAPA y ese partido de la selección española. Así que, Rita Pavone, el partido de fútbol.
Quizás, quizás, tú me mientes. A...
Pues ya estamos en el tema de la semana. El tema de la semana tiene que ver con la presentación de un libro al que le tenemos, y hay que decirlo, un poquito de manía. Y le tenemos un poco de manía porque a partir de la publicación de este libro nos hemos quedado sin la sección Cosas de Asociaciones. Y esto requiere de una explicación. Así que, ¿quién mejor que José Luis Pazos para que nos diga qué es esto del libro que nos hemos quedado sin la sección de Cosas de Asociaciones? Hola, José Luis.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿te hemos sacado del fútbol o estabas escuchando Radio FAPA?
No, me ha sacado del fútbol, ¿para qué vamos a decir lo que no es?
Bueno, como no somos prejuiciosos, lo hemos dicho aquí, hemos puesto también un tema musical relacionado con el fútbol.
Sí, y, ya lo dije.
Y te preguntábamos eso, ¿no? Que enhorabuena por esta publicación, pero es una publicación que nos ha secuestrado la sección de cosas de asociaciones. Creo que has tenido que presentarla por muchos sitios y bueno, faltaba este estudio. Y para someterte al tercer grado tenemos con nosotros a Arancha Ventura y a un servidor, José Luis.
Sí. Así bueno, que en el fondo la verdad es que lo que ha impedido más el tema de cosas de asociaciones ha sido la gran cantidad de charlas sobre la ley de gratuidad del libro de texto que hemos tenido que estar dando esta semana, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, pues obviamente yo he echado una mano a la federación porque siempre lo necesite, vamos, la echaré, ¿no? El libro ha tenido su importancia, pero la verdad que las coincidencias del día del programa han sido con charlas, uh-huh, más que con lo del tema del libro.
Bueno, pues nada, el tema era lo suficientemente importante como para que se pospusieran esas dudas sobre asociacionismo y sí, más en claro, este momento en el que después de la publicación del desarrollo del Real Decreto de Protección de Datos, pues sí que hay ciertos temores, en fin, tienes mucho trabajo acumulado.
Sí, es verdad lo que comenta José Luis, que ha sido unos meses de charlas continuas, incluso algunas que no se han podido atender, porque ha habido días que ha estado todo el equipo de formación dando las charlas.
Sí, sí. La verdad que ha sido un tiempo bastante intenso, porque hacía mucho que la federación no tenía un tema que preocupara tanto a las familias como para tener varias charlas todos los días, sin excepción, ¿no? Y bueno, pues nada, y para eso estamos los que estamos en el voluntariado. Y bueno, a mí lo que a mí me ha tocado, como ahora al estar fuera de la junta directiva, pues digamos que no tengo una agenda dedicada a ella, bueno, pues he tenido más libertad para poder echar una mano en las charlas. Uh-huh. Y bueno, siempre está bien contactar con la gente y ver que siguen estando las mismas preocupaciones. Y la verdad que ha sido una parte bastante grata para cumplir un año fuera de la federación, que se ha cumplido sí, ahora, y se ha pasado volado, ¿no?
Bueno, aunque por otro lado, llevas poco tiempo sin derecho a estar en la federación. Así que sí, bueno, aprovecho para dar la enhorabuena a tu hija, porque
sí,
eso
días,
supone sí, que ya ha terminado el bachillerato.
Sí, sí, ha terminado el bachillerato. Bueno, me quedaba un año para que ella terminara y así ha sido, bueno, sí, ya está.
Bueno, pues teníamos delante el artículo 27 de la Constitución. Y en ese artículo 27 de la Constitución, cuaderno de quejas, te hemos encontrado junto a nombres como Manuel Menor, Antonio Viñao, Emilio Castillejo, Antonio Bailos, Alejandro Tiana, Mario Vedera, Alejandro Delgado, José Luis Pazos, que eres tú, María Pérez Ujena, Carmen Perona y Manuel de Puelles. Buen elenco.
Sí, bueno, la idea nace básicamente de Manolo Menor, y hace dos años que, bueno, tomando algunos cafés me comentaba la idea que tenía de que se escribiera un libro sobre este artículo, que quería que contar con mi aportación, si yo lo veía bien, por en representación un poco de las familias. Y la verdad que el libro luego ha tardado en salir, porque son digamos que obras que se hacen entre muchas partes, y hasta que la idea no estuvo definitivamente en marcha, pues no nos pusimos todos a escribir. Yo esto, la verdad que mi parte se escribió, yo la escribí el verano pasado, una vez que ya tenía tiempo porque ya había terminado con la federación y con CEAPA. Es más, le había pedido que tuviera esa tranquilidad para no meterme en un jardín en el momento en el que estábamos todavía, o estaba todavía muy implicado con la agenda de la federación, que siempre ha sido y es muy exigente. Uh-huh. Y bueno, pues lo escribí el verano pasado, fueron uniéndose los capítulos y para mí ha sido un placer y sobre todo un lujo, porque como tú bien dices, es un elenco. Uh-huh. Son gente muy muy interesante, que sabe muchísimo de educación. El libro es una joya, porque no es porque yo participe en ello, lo considero un privilegio, sino porque la parte inicial, en la que no participamos la comunidad educativa, sino participan personas que hacen un recorrido histórico de la educación española, prácticamente desde la Constitución de 1812 hasta nuestros días, pues es, como digo, una joya. Es entender en muy pocas páginas, porque aunque parezcan muchas, son pocas, qué es la educación española, cómo se ha construido y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? La segunda parte, la aportación de la comunidad educativa, Alejandro, que habla en nombre de los estudiantes, y las dos docentes que hablan en nombre de los docentes, y la mía, que hablo en nombre de las familias, aunque nuestras aportaciones son individuales, bueno, pues complementan lo que es el cuaderno de quejas, ¿no? Porque ellos hacen recorrido histórico y nosotros hacemos lo que es la queja. Uh-huh. De que, dónde tendríamos que estar con el artículo 27 y dónde estamos, ¿no? Yo hago un repaso de los 10 puntos que tiene el artículo 27 y trato de decir, desde mi punto de vista, pues cuáles son los incumplimientos más graves o los temas más complicados dentro de lo que es cada uno de los apartados del artículo 27.
160 años de quejas, no es poco.
Bueno, realmente las quejas se centran más en el momento actual. Uh-huh. El recorrido histórico sí que aborda todo ese tiempo y habla, por supuesto, todo lo que ha ido pasando en los diferentes momentos de la historia de nuestro país con relación a la educación, pero en el fondo el cuaderno de quejas viene dado por el artículo 27 y realmente es, uh-huh, una comparativa con lo que era la esperanza de la Constitución española y ese artículo que ponía el derecho a la educación en unos determinados supuestos y cómo lo vemos, cómo lo hemos vivido durante estos 40 años, o más bien cómo es el resultado en este momento de esos 40 años, porque evidentemente algunos no hemos vivido los 40 años de desarrollo de la educación española, porque llegamos a ello bastante más tarde, ¿no?
Oye, es un libro muy interesante para aquellos que leemos el artículo 27 de la Constitución y no entendemos cómo han llegado a casar esas dos partes, ¿no? O cómo tuvo un peso muy importante el artículo 27 para que saliera adelante la Constitución. Así que sí que se recomienda, no solo ya para los que nos gusta la educación, estamos interesados y nos apasiona, sino porque es parte de la historia de este país.
Sí, decía, yo la parte más interesante es esa, ¿no? Es, cualquier persona que quiera saber exactamente por qué estamos donde estamos y qué tipo de pactos o de cuestiones se tuvieron que reflejar en el artículo 27 de dónde vienen, lo va a encontrar en el libro, ¿no? Y es verdad que lo que hacemos los demás luego, pues es, sí, quejarnos por un lado, pero también abrir algunos debates, ¿no? O decir cómo pensamos que algunos debates deberían de estar encauzados, y de nuestro punto de vista, pues no están bien encauzados.
Ay, que es interesante abrir el debate, porque ya hemos visto algún acto que se ha hecho sobre el artículo 27, que hay personas asustadas de que se abra el debate, ¿no? Mientras que otros consideramos que es necesario por la interpretación que ha tenido.
La editorial Morata, en la presentación del libro, habla de, o cuestiona, si se puede seguir hablando de pacto educativo. Realmente, tras, al menos, me parece que eran 11 leyes orgánicas, lo que no hay es realmente un pacto, lo que ha habido es una sucesión de quito y pongo.
Sí, bueno, en el fondo lo que ha habido, a ver, el pacto, el artículo 27 en sí mismo es un pacto, y eso hay que reconocerlo. Un pacto de mínimos y a la vez de máximos, ¿no? De mínimos porque las dos partes enfrentadas, educativamente hablando, lo que hicieron fue conseguir que sus ideas quedaran plasmadas, contrapuestas con las ideas de la otra parte, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que a partir de que el artículo 27 de la luz, que fue posiblemente, como muchos dicen, el artículo más complicado y por el que prácticamente se pudo llegar a romper el consenso constitucional, Pues luego ha habido un desarrollo legislativo bastante, bastante deficiente, aunque yo entiendo que se ha hecho todo lo que se ha podido, porque es muy fácil criticar con 40 años o con 20 años después qué pasó en función de las leyes que se tomaron, pero cada uno legisla en el momento en el que está y lo hace conforme a las posibilidades que tiene. Esto es una realidad. Pero también es cierto que hay sectores que no han cejado en su intención de ir mucho más allá de lo que el artículo 27 de la Constitución española les concedía, ¿no? Sí. Por ejemplo, toda la parte de la Iglesia Católica y toda la parte de la privatización del uso privado de la educación, ¿no? Ahí ha sido muy difícil volver a establecer pactos, porque yo siempre he dicho que hay una parte que intenta pactar y hay otra parte que lo que hace es firmar la no agresión, pero después, cuando gobierna, avanzar todo lo que puede, ¿no? Y lo hemos visto con la LOCE y con la LONCE.
Bueno, en cierta medida la LONCE se ha calificado, y yo tengo la impresión de que justamente como incluso más regresiva anterior a la EGB, que era una ley que parte del franquismo, es de la etapa final del franquismo, de la ley de Villar-Palasí. Bueno, José Luis, vamos a las quejas, al menos una pista de cuáles son las quejas fundamentales que el cuaderno recoge, porque este modelo me da la impresión de que es un modelo del siglo XIX, el recoger quejas. Hoy en día los ayuntamientos, las entidades, los hospitales, etcétera, recogen quejas. Vamos a recoger las más importantes que señala el libro.
Bueno, en la presentación que hicimos en la institución libre de enseñanza, que no fue un espacio desde luego elegido al azar, sino de forma muy consciente por Manolo y por la editorial, Mario Vedera, que llevó el debate, me preguntaba precisamente cuál era el incumplimiento más grave desde mi punto de vista, y evidentemente en el libro están, y no los voy a contar todos ahora porque si no, ¿qué queda para leer, no?
Spoiler.
Pero al menos de mi parte, digamos. Pero lo que sí dije y vuelvo a repetir es que hay una parte que está suficientemente tratada en todo el desarrollo legislativo, y es el alumnado. Para mí el alumnado es el gran perdedor del desarrollo legislativo. Siempre hay quien se queja, y las familias evidentemente tenemos elementos de queja, pero sobre todo pensando en nuestros hijos y nuestras hijas, tenemos elementos de queja en la participación, y los docentes tienen otros elementos de queja también desde el punto de vista en condiciones laborales, ¿no? Pero el gran perjudicado en el desarrollo legislativo es el alumnado. Decía en un debate sobre calendario escolar Camilo hace unos días que desde primaria hemos educado o estamos educando a los menores en la penalización, y lleva toda la razón. En el fondo, lo que estamos haciendo es intentar construir nuevos y nuevas ciudadanas desde posturas de sometimiento a un orden que a veces ni tan siquiera has explicado, por tanto no es entendible por los menores, y les educamos en esa penalización y en una ausencia total de democracia en la forma de configurar su proceso educativo, ¿no? Uh-huh. Es verdad que hay docentes que hacen trabajos maravillosos, pero no porque la legislación se lo diga, sino porque trabajan muchas veces a contracorriente, ¿no? Pero la legislación ha considerado, por supuesto, al alumno como sujeto de la educación, pero no le ha dado el protagonismo que le tiene que dar. Y desde mi punto de vista, esa es la parte que necesita un mayor desarrollo. De hecho, propuse dos cosas en la presentación de ese libro. Una, que trabajáramos precisamente en esta dirección, en cualquier nueva legislación que se tuviera que hacer. Y dos, que aparte de esto, trabajáramos también lo que podría ser un libro, un segundo libro, pero en términos de propuestas, ¿no? Uh-huh. Porque está bien quejarse y decir lo que no se ha hecho, pero la parte más difícil, a quien le toca legislar lo sabe, es decir, cómo solucionar los problemas que tenemos, cómo hacer que las cosas funcionen, ¿no? Bueno, veremos a ver si eso también tiene una continuidad, espero que sí, estamos empezando a hablar sobre ello, pero desde luego para mí la queja más evidente es el sistema educativo que hace fracasar al alumnado. Yo soy de los que piensa que es el sistema el que hace fracasar al alumnado y no el alumnado el que fracasa, salvo raras excepciones, claro, que siempre habrá de todo.
Bueno, pues Editorial Morata, el artículo 27 de la Constitución, cuaderno de quejas. No está mal como lectura de verano, aunque alguna gente diga, ¿cómo? En verano, si hay que leer novelitas de terror, negras, de rosa, de colores, ¿no? No sé si tú lo recomiendas como lectura de verano para...
Yo creo que el que la coja como lectura de verano verá que acertó. Pero la parte que a mí más me interesa es que hagan una lectura crítica del libro y después se dirijan a los autores, al menos yo estoy a la disposición de quien lo haga, para decirnos el qué es lo que piensan que hemos escrito no acertadamente. Porque el debate enriquece cuando confrontas ideas con quien discrepa. Porque para hablar con quien dice lo mismo que tú, pues está muy bien, nos podemos ir de café y nos lo pasaremos divertido, pero no aprenderemos, ¿no? Aprenderse, aprender desde la discrepancia. Así que yo les pido que lo lean, pero además les pido que lo lean de forma crítica y luego que, evidentemente, al menos a mí, eso estoy seguro de que a muchos más también les parecerá y les parece una buena opción, pero al menos a mí me hagan llegar todo aquello con lo que discrepen y hagamos el debate por la vía que sea más oportuna.
Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí. No sé cómo va ese partido de fútbol. Hay pues una
yo lo he dejado de... empatado a uno.
Empatado a uno, bueno.
Pero bueno, estaba perdiendo 0-1 cuando has llamado tú y ahora iban empatados a uno y no sé si habrá pasado
Las ondas de Radio FAPA, lógicamente, influyen.
Claro, habréis influido positivamente. Bueno, pues espero que ahora cuando vuelva delante de la pantalla vayamos todavía mucho mejor.
Ajá. Muy bien, en mi porra puse que la final estaba entre España y Marruecos, pero me temo que he perdido la porra.
Sí, complicado.
Esa ya es imposible, sí.
Muchas gracias, José Luis, y ha sido interesante lo que nos has trasladado, y sobre todo que hay una segunda parte, ¿no?, para aquellos que les gusta engancharse con un libro y continuar.
Sí, yo creo que esa segunda parte de propuestas también será muy interesante, pero desde luego no saldrá en 15 días, ¿eh? Eso ya lo garantizo.
Bueno, pues nada, a descansar, a disfrutar ahora con lo que sea, no hay que tener prejuicios, este programa compite en el share con las televisiones, pero también vamos a dar otro tipo de argumentos, así que te dejamos con una canción que es ya pues un clásico y que tiene que ver con una de las celebraciones de esta semana, ¿a quién importa? Porque el día 28, una conmemoración más del 28 de junio, unos disturbios en Stonewall, Nueva York, en 1969, llevaron a marcar el inicio de un movimiento que en Madrid va a tener este próximo semana, fin de semana y durante bastantes días, a 1 millón, se estima, de personas que van a estar celebrando el Día del Orgullo Crítico, del Orgullo Gay, de, bueno, pues el Orgullo LGTB+.
El orgullo de ser diversos, que es lo importante.
Exactamente. Pues te dejamos con Alaska y...
Un abrazo enorme para los dos y para todos los que nos escuchen, y buen verano, magnífico verano.
Igualmente, un abrazo, buenas vacaciones y volvemos a vernos en septiembre.
Buen verano y coge fuerzas.
Un abrazo.
Más me da si soy distinta a ellos, no soy de nada. Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones, reforzaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré.
Bueno, pues ¿a quién le importa? Sí, nos importan muchas cosas, pero nos importa que cada uno sea como es, dentro del respeto, dentro de la convivencia, ¿verdad, Arancha?
Así es la escuela pública, ¿no? Es plural, es diversa, entramos todos.
Y nos importan especialmente nuestras hijas, nuestros hijos. Y estamos siguiendo, porque nos importa, un concurso que hay en Aranjuez, que lo promueve la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez, PEPA, que es se ha celebrado el noveno certamen de relato breve de Aranjuez, de vivencias de escuela, y este año tenía un lema que es el valor del no, de decir no. Y hemos estado escuchando relatos de personas de distintas edades, ¿no? Algunos todavía estudiantes de primaria, otros de secundaria, y también nos encontramos con una participación infantil. Y concretamente tenemos con nosotros, hemos ido a Aranjuez, del Colegio Público San Isidro, tenemos a la mamá de uno de los alumnos que ha participado en el concurso. ¿Es Susana?
Hola, buenas tardes.
Hola, Susana, gracias por recibirnos. No sé si a vosotras os hemos interrumpido el partido de fútbol.
No, no pasa nada. Estamos aquí viendo los trabajos, pero vamos, no hay ningún problema. Hablar con vosotros es para nosotros no nos importa.
Pues muchísimas gracias. Tú eres la mamá de Víctor Jara, que tiene un nombre así muy evocador, ¿verdad?
Sí, eso es.
Y le gusta la música y también las artes plásticas, porque ha participado en el concurso Vivencias de Escuela con un dibujo.
Uh-huh. Él participó con un dibujo y, bueno, para cuál fue nuestra sorpresa, pues que se quedó primero. Y la verdad es que a él le hizo muchísima ilusión. Y a nosotros también, ¿no?
No es para menos. Queríamos, porque, bueno, es la radio, no podemos poner la imagen, pero queríamos que Víctor nos contara qué es lo que dibujó y por qué dibujó.
Muy bien, pues sí, pues tenerlo cuenta.
Pues estupendo. Muchas gracias, Susana. Y escuchamos ahora a Víctor Jara, que es alumno, como decíamos, del Colegio Público San Isidro de Aranjuez. Víctor.
Hola.
¿Qué tal? Hola, Víctor, enhorabuena. Que has recibido un premio por tu participación en el concurso, ¿no?
Sí.
¿Tú eres... ¿cuántos años tienes en este momento?
Seis
años. Cuando participaste en el concurso tenías 5. ¿Y qué estudias? Sí. ¿Qué has estudiado?
Infantil. ¿Has terminado infantil? ¿O primero de primaria?
Infantil.
Y ahora vas a primero de primaria, ¿verdad?
Sí.
Y oye, cuéntanos, el concurso era hablar del valor del no. ¿Y tú cómo lo has expresado eso a partir de tus dibujos? ¿Qué es lo que has dibujado?
Pues dos niños y un castillo.
Ajá. ¿Y eso? ¿Por qué un castillo y niños? ¿Has estado viendo algún castillo? ¿Has visitado alguna fortaleza de estas de la Edad Media?
No.
¿Me oyes?
No.
¿No? Ah, bueno, tienes un palacio ahí en Aranjuez, que no es un castillo precisamente, porque no era militar la función. Bueno, y...
¿Hola?
Sí. ¿Me oyes? ¿Me oyes, Víctor?
Pues sí, un poco.
Un poco. Voy a subir los volúmenes.
A ti te está yendo mucha gente, Víctor, así que cuando seas famoso te tienes que acordar de Radio Enlace, de Radio FAPA, y tienes que venir al estudio cuando seas un poco más mayor.
Sí, vale.
Pues me gustaría que pudiéramos mostrar ese castillo, que es un castillo colorido, alegre, en el que se ven dos nubes, hay un sol radiante con unos rayos espectaculares y, bueno, las almenas son de color morado y tiene, bueno, pues tiene muy buena pinta, muy, muy verde. Y después hay dos personajes que uno le dice a otro, no. ¿Por qué le dice que no, Víctor?
El que no dice que no, dice, vamos a ir a ver ese castillo, y el otro dice, no.
Ajá. Y hay que ser muy valiente para decir que no, ¿verdad?
Sí, ¿verdad?
Muy bien. Bueno, pues Víctor, no sé si, se lo voy a pedir a tu mamá ahora, ¿podemos usar el dibujo para difundir el audio de este programa? Le pedimos... ¿Sí?
Víctor dice que sí.
Que tú eres el autor.
La mamá también dice que sí.
Muy bien.
Sí, pues entonces lo pondremos. ¿Podemos poner el nombre también? Que se vea Víctor Jara, Colegio Público San Isidro, 5 años. ¿Sí?
Sí, sin problema, sin problema.
Vale. Bueno, pues lo dicho, enhorabuena y a pasar un verano maravilloso, a pasarlo muy bien, a jugar, a divertirse y a prepararse porque el próximo... septiembre empieza la primaria. ¿Con ganas?
Sí, sí. Adiós.
Bueno, pues adiós, Víctor. Un abrazo muy, muy fuerte. Y vamos a seguir con el fútbol. Estábamos escuchando Tarde de Fútbol. Pues vamos a ver cómo sigue. Hasta pronto.
Sí. Vale, empate 1-1.
1-1.
Mira, bien.
Gracias por informar.
Muy bien, hasta luego.
Adiós.
Chao. Mientras comentamos lo que ha sido el curso, porque vamos a contactar enseguida con Valentín Huerta, estamos ya enfocando el final del programa. Y desde octubre de 2017 hemos semana tras semana prácticamente... Yo creo que solo en un par de ocasiones, coincidiendo con festivos, no hemos tenido esa semana programa y ha habido de todo, todo tipo de temas y de noticias. Hemos hablado desde en 2017 con, por ejemplo, el calendario escolar, empezábamos así, teníamos la incitación al odio como uno de los temas de principio de curso, educar en la atención, que era fundamental, el coach, estos nuevos conceptos de aprendizaje, las bibliotecas, el racismo. Hablamos con el presidente de la Asociación de Maestros del movimiento de renovación pedagógica de Cataluña, sobre la situación, aquella situación tan triste y tan terrible que se estaba dando, de acusaciones de boicot por parte de la escuela pública hacia hijos de guardia civiles, de, bueno, todo ese tipo de cuestiones las tratamos en directo. Tuvimos Acción Educativa, AFETE. Vivimos el 90 cumpleaños de Valentín Huerta en ese 2017, entre otras cosas, y pasamos al 2018 con temas como los propósitos que íbamos a tener, la mesa sectorial, la celebración de esa memoria del Holocausto, para que no se nos olviden los horrores del nazismo, de la barbarie, y para celebrar la paz, que fue uno de los programas que importantes. La huelga de hambre de unas madres a las que habían secuestrado, entre comillas, a sus hijos, eso denunciaban ellas por parte de la fiscalía, y pues una web y unas personas que quieren gitanizar el mundo en una sociedad como la española, donde ese colectivo tiene tantos problemas. El Congreso de Inteligencia Emocional, la huelga feminista, la vivimos también con intensidad, y cosas como Mujer y Deporte, un libro importante de esas mujeres de los años 20 que rompían con todo y que después fueron silenciadas y ahora empieza a oírse hablar de ellas. El tema del teatro escolar, las manifestaciones que hubo en mayo, la escolarización hacia la privada, el barómetro juvenil, en fin, un curso intenso.
Muchos temas se han tratado y algunos se repetirán el año que viene, pero sobre todo interesantes, ¿no? Y tocamos muchos puntos, muchas patas de esa mesa, ¿no? Porque al final es eso, la escuela pública no es solo el aprendizaje, sino es la parte emocional, ¿no? Y esos ciudadanos críticos que queremos para el día de mañana.
Pues yo creo que podemos pensar nuevos temas, podemos pensar nuevas estructuras. En todo caso, a mí lo que me gustaría es que el relevo de radios, el proyecto de que Radio FAPA acoja a Somos Escuela y acoja a otros proyectos que se estaban dando pues en zonas como Arganzuela, que a ver si terminan de dar el paso, en Tres Cantos, que había también un proyecto de poner en marcha una radio, un programa sobre lo que las vivencias que hay en los colegios y los institutos de esa zona de Madrid, pues todo eso se haga realidad. Y Arantxa, yo no sé qué propuestas puedes hacer para el próximo curso, si podemos hacer algún cambio, si es necesario que la radio salga a los colegios y hacer directamente desde allí un radio con la gente en vivo, porque claro, hay que reconocer que este punto de Hortaleza está un poquito lejos.
Ah, sería chulo, ¿no? Los reporteros de Radio FAPA, y acercarnos a los coles y a los institutos a la salida y hablar con el alumnado, ¿no? Ese gran olvidado, como decía José Luis, que llega primero a la ESO y le forran de partes, ¿no? Para que aprenda a base de castigos, no de una manera de educándole, ¿no? Pues sí, estaría chulo. Oye, o podemos buscar también reporteros pequeños de characheros y que hagan ellos de reporteros de Radio FAPA y nos manden los audios.
Pues ese tipo de iniciativas también es muy... Bueno, pues fíjate lo bien que ha estado Víctor hace un momento, el que las radios comunitarias están para eso, para llegar, para que la información no sea unidireccional, que no solo recibamos lo que nos quieren decir, sino que seamos también protagonistas y transmitamos informaciones, vivencias, sentimientos, sensaciones. Y a todo eso tenemos, y está así recogido en las leyes, derecho a todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. Y bueno, pues uno de los ciudadanos que este curso ha tenido más sorpresas es ni más ni menos que el abuelito Valentín. Valentín Huerta, que está ya con nosotros. Hola, Valentín.
Hola.
Que estamos haciendo un análisis de lo que ha sido el curso en este último programa del curso 17-18. Está en el estudio Arantxa Ventura.
Ah, hola, Arantxa.
No coincidimos, hay que repetir, hay que hacer otro programa en septiembre, Valentín.
Pues sí, ese programa en septiembre puede comenzar con todos aquí en el estudio, en una mesa de trabajo, en una sesión de tormenta de ideas para ver qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué te parece, Valentín?
Pues muy bien.
¿Sí? Bueno.
Uno que se apunta.
Vale, pues eso, tenemos que ya cerrar la fecha y comenzaremos el curso con todo ese tipo de de propuestas aquí en directo, la gente llamando, la gente interviniendo, viniendo aquí a firmar, a pedir autógrafos a Valentín. Y bueno, Valentín, nos gustaría conocer tu sensación, tu reflexión sobre el próximo curso. No sobre lo que ha ocurrido este, sino qué esperas para el 2018-2019.
Bueno, pues yo creo que hay un balance esperanzador. Al finalizar el curso escolar, la enseñanza pública hace balance y elabora planes de futuro también. Hasta ahora ha estado lastrada desde la escuela infantil a la universidad por una pesada losa llamada LOMCE. El futuro hace soñar que el actual gobierno elimine esa losa y elabore un programa educativo contando con las partes más afectadas: docentes, alumnos y padres. Señores del gobierno, como estamos en época futbolera, la enseñanza pública ha dejado la pelota en el tejado de ustedes, confiando no tenerles que criticar ningún gol por estar en fuera de juego como el anterior gobierno, o por seguir pitándonos el penalti de la LOMCE. Por ello hacemos un llamamiento a los españoles diciendo: el torneo ha comenzado y para quedar campeones de la enseñanza pública vamos todos a jugar. Así lo pide también el abuelito Valentín.
Sí, ha sido un placer escucharte, Valentín, como siempre. Y seguro que hay muchos chavales que ya se han imaginado con esa pelota pudiendo conseguir más cosas de la escuela.
Bueno, tenemos desde luego el reto de que los partidos que están ahora en el gobierno estatal reviertan esa LOMCE, pero eso no creo que sea nada fácil.
Les dejamos deberes, ¿no?, para el verano.
Necesitarán mucho diálogo, mucho acuerdo, pero tenemos ahí esa esperanza, ¿verdad, Valentín?
Ya sabemos que la enseñanza pública de fácil no lo ha tenido nunca nada. Uh-huh. Ha habido que luchar de firme y seguiremos haciéndolo.
Muy bien. Bueno, pues estábamos escuchando ahora a Rita Pavone, el partido de fútbol. ¿Tú estás siguiendo el partido de fútbol?
Sí, ¿cómo vamos?
Pues vamos empatados a uno.
Uh-huh. Bueno, pues aquí en el programa hemos ganado. Hemos conseguido esa copa de haber revisado hoy muy por encima qué ha sido el curso, esa evaluación, que si empiezas a sumar todo lo que se ha ido viendo, toda la gente que ha pasado por aquí, pues al final es un tesoro muy rico, ¿no? Rico de relaciones, de experiencias, de aprendizaje que tenemos en Somos Escuela, en Radio FAPA. Bueno, vamos a Arantxa a dar las notas y a despedirnos con una fiestecita, ¿te
sí,
parece?
Sí, además tiene mérito, hemos hecho un programa en directo, no es un enlatado, estando jugando España, así que buen comienzo de curso vamos a tener.
Vale, pues Valentín, que buen verano, que sigas escribiendo, que ese segundo libro de cuentos del abuelito Valentín nos llegue pronto.
Bueno, yo, mi intención es continuar. Ya he dicho que me propongo llegar a centenario escribiendo.
Bueno, y más, ¿no?
Y nosotros escuchándote, Valentín.
Bueno, pues, buen verano, que estos calores pues sirvan para que la imaginación y también los principios pues se extiendan, ¿vale? Valentín.
Bueno, pues feliz verano a todos y Arantxa, un abrazo y me gustaría volver a coincidir contigo, ¿eh?
Claro que sí, ponemos fecha en septiembre.
Pues en septiembre nos volvemos a encontrar. A todas y a todos os recordamos para ese septiembre o para lo que sea que tenemos un correo electrónico radio@fapaginesdelosrios.org
y que aquí volveremos. Buen verano educativo.
Buen verano educativo.
Valentín, un abrazo y buen verano.
Igualmente, un abrazo a todos.